Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona, como escucharon. Estoy con Juan Pendaz detrás de los controles. Ah, sí, ya sé, Berta Raval, mi productora. Ya llevamos más de un año juntos, ¿no, Berta? Tú y yo haciendo el programa. Y empezó con Joni Hilfer. Y después continuó con Berta Raval. Nuestro primer invitado de hoy es un invitado que ustedes han escuchado en nuestro programa anteriormente. Un gran invitado que siempre tiene algo interesante que contarnos. Desde Washington tenemos a Yosmani Mayeta Labrada, activista de derechos humanos, diría yo, y por la libertad de Cuba. ¿Qué tal, Yosmani? ¿Cómo estás?
Sí, gracias, yo por invitarme nuevamente y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Qué bien. Mucho sucediendo, Yosmani, dentro de Cuba en particular. Nosotros estamos grabando el show el jueves y hoy mismo arrestaron de nuevo a José Daniel Ferrer. También tenemos noticias desde anoche miércoles que arrestaron a Luis Manuel Otero Alcántara. Así que mucho sucediendo. Tú, el tiempo que tú recuerdes, Yosmani, ¿tú has visto al gobierno cubano en una situación como la que enfrenta ahora, con tantas voces, tantos focos opositores dentro de Cuba?
No, creo que realmente lo que se está viviendo ahora mismo en materia de derechos humanos, lo que están viviendo los disidentes, opositores, artistas, periodistas, youtubers cubanos, es realmente alarmante y triste. Anteriormente no sucedía así. Siempre ha existido represión, eso nunca. El régimen de Cuba nunca ha cedido eso en materia de reprimir a periodistas, a activistas, pero sin embargo lo que se está viviendo ahora es verdaderamente alarmante y triste. Antes existía un cerco, como también existe ahora, pero ellos lo destinaban en fechas claves, supuestamente para el régimen, para la dictadura, pero ahora es constante. Ya pasó el Congreso del partido y sin embargo se mantiene el cerco policial en toda Cuba, en las casas, en las viviendas y en las sedes nacionales de diferentes organizaciones, ya sea. O sea, ya pasó el Congreso del partido y ahora vendría otra fecha clave para el régimen de Cuba, que es el 1 de mayo, pero sin embargo la represión, el hostigamiento continúa en todo el país.
Ya Raúl Castro se retira de ser el primer secretario del partido. ¿Cambia algo o no?
No, para nada. Nada en Cuba ha cambiado. Raúl Castro supuestamente ya no está al mando del Partido Comunista, ahora está el títere, el puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, pero sin embargo todos sabemos que Raúl Castro y el castrismo va a seguir en Cuba. Raúl Castro ha supuestamente cedido el mando del Partido Comunista como una fachada. Eso es lo que ha hecho. Él ya no está por decir que ahora es Miguel Díaz-Canel, pero sin embargo todo el mundo sabe que es quien sigue tomando las decisiones en Cuba, sigue siendo la familia Castro y Raúl Castro.
Se mencionó, Raúl hizo mención de la comunidad LGBTI y del el famoso código familiar, y mencionó la comisión que iba a analizar esto. Sin embargo, nunca mencionan, o no mencionó él, por lo menos, quién va a ser parte de esta comisión que va a revisar el código familiar, ¿eh?
Sí, eso es un reclamo que ahora mismo los activistas LGBTI que se encuentran dentro de Cuba están haciendo, que es queriendo saber quiénes son esa famosa comisión que va a revisar el código de familia. Y también la propia comunidad LGBTI, tanto que vive en Cuba como los que viven en el exilio, están pidiendo que dentro de esta comisión también sean integrados miembros de la comunidad LGBTI, que siempre sabemos que en Cuba, para estas tomas de decisiones en cualquier índole, ellos nunca incluyen a personas acordes. Hace poco también se hizo la supuesta ley que protege el derecho de los animales, y sin embargo, estoy seguro que o no incluyeron para redactar esta ley o esta disposición a ningún animalista, a ninguno de los defensores que siempre día a día alzan sus voces. Y así mismo sucede con todas las leyes, y en este caso en la regulación del Código de Familia va a pasar lo mismo. No hay miembros de la comunidad LGBTI que estén en la toma de decisión de esta ley. Puede ser que ellos incluyan a Mariela Castro, supuestamente la que lleva el mando en materia LGBTI, y también pueden incluir a Manuel Vázquez Ejido, abogado y su director también del CNC, pero sabemos que estas son personas que le rinden cuenta a ellos, que son miembros del Partido Comunista, o sea que casi nunca va a hacer nada en beneficio de la comunidad LGBT independiente que no está afiliado a las organizaciones partidistas en Cuba.
Estamos hablando con el activista de derechos humanos radicado ahora en Washington, Yosmani Mayeta Labrada. Yosmani, los números de COVID siguen incrementando, siempre es preocupante para nosotros, lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí en el show, específicamente los pacientes de VIH que viven con VIH, es aún más preocupante para ellos, pero la situación del COVID parece no mejorar en Cuba, ¿eh?
Sí, así mismo es. La situación de COVID sigue alarmando crecientemente. Sabemos que estos números que hoy el régimen está reconociendo o dando a conocer es totalmente falso. Si antiguamente se mantenían entre 3 y 4 fallecidos diarios y otros días no reportaban fallecidos, eso era totalmente falso. Y usted lo decía en personas que viven con VIH, no solamente las personas que viven con VIH están sufriendo de esta pandemia y de lo que oculta el régimen. Yo personalmente viví con la muerte de un tío, del hermano de mi madre, que falleció. Mi tío supuestamente estuvo ingresado, y disculpe que me vaya un momento del tema, que quiero contar esta vivencia. Mi tío fue ingresado 2 veces con supuesta sospecha de COVID. En los 2 resultados dio negativo, que puede ser totalmente falso, y sin embargo, en un tercer ingreso, ya en Santiago de Cuba, en el hospital militar, que lo han destinado para personas con COVID, ya sabemos que esta institución militar también oculta las cifras, porque ellos nunca van a sacar cifras reales, mi tío dio nuevamente negativo en un tercer examen de COVID, y sin embargo, viernes, lo iban a trasladar hacia otro hospital de Santiago de Cuba, hacia el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, porque había dado negativo y querían saber en realidad qué patología podía tener mi tío, y mi tío fallece el mismo viernes en la noche. O sea, dio negativo, no pudo ser trasladado para otro hospital, ya que dio negativo, y sin embargo, sus familiares tampoco pudieron verlo porque fue incinerado. O sea, nadie pudo verlo, no han dicho de qué murió realmente, y los familiares nunca pudieron velarlo, solamente pudieron rendirle tributo, honor, y hacer un velorio con sus cenizas que días posteriores fue depositada en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Y entonces por eso me toca muy, muy en particular, y también he escuchado muchas anécdotas de personas que viven con VIH que también están sufriendo altas multas. En mi página Cuba por Dentro también publiqué un video de un activista LGBTI en Santiago de Cuba, se llama Daniel Silva, que recientemente fue multado él junto a su pareja con 3,000 pesos cada uno. Y sin embargo, Daniel Silva denunció en redes sociales que cómo pagaría la multa si él es protegido por la asistencia social en Santiago de Cuba. Esta es una persona que vive con VIH hace más de 23 años, también tiene trastorno mental y sin embargo es protegido por la asistencia social en Santiago de Cuba y fue excesivamente multado él junto a su pareja.
Cosas que solamente suceden en Cuba, o por lo menos que nosotros nos enteremos, ¿no? Espeluznante, y la anécdota esa, la historia de tu tío, horrible, sentimos mucho eso. Por ti y por tu familia, obviamente. Y yo creo que muchas familias cubanas están bregando con eso ahora. Y muchas familias cubanas se preparan para lo que promete ser, lamentablemente, un verano caluroso y muy difícil en Cuba.
Sí, ya se está viviendo. Y no solamente he escuchado la anécdota de mi tío, sino también de otras personas, tanto en Santiago de Cuba como en otros países, que han muerto por una neumonía que no se sabe lo que es, y sin embargo no reportan a las personas como positivo al COVID, pero tampoco son velados sus cuerpos, son cremados instantáneamente y solamente le entregan a la familia las cenizas de estas personas, y no las reportan como positivos al COVID ni en los partes provinciales ni nacionales, y entonces realmente se desconoce de que mueren las personas. Eso está sucediendo en Cuba actualmente.
¿Cómo tú crees que la comunidad, estamos en los Estados Unidos, cómo tú crees que la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, está recibiendo estas noticias diarias de Cuba, de los encarcelamientos, de los atropellos, de los abusos, que antes se reportaban tarde, a veces no sabíamos hasta último momento, pero con la tecnología ya vemos el momento que detienen a José Daniel, vemos el momento que detienen a Luis Manuel. ¿Cómo tú crees que se está recibiendo esto en el mundo entero?
Sí, creo que con la llegada del Internet esto ha sido muy ventajoso para los cubanos que a diario sufren por parte del régimen. Ya no hay que esperar días ni esperar que una persona vaya a una zona Wi-Fi a subir un pequeño video de una represión. Y ahora todo el mundo hace un live y en vivo se ve cómo detienen, ya usted lo decía, hace unas horas se detuvo detuvieron a José Daniel Ferrer. También toda esta represión en torno a Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro. Ayer también pudimos saber que detuvieron a Adrián Góngora en Las Tunas junto a otros activistas y aún se mantienen en paradero desconocido, o sea, bajo prisión por parte del régimen. Creo que la llegada del Internet ha sido el detonante de ese despertar que hoy se vive en Cuba y también el mundo entero está viendo. Yo viviendo acá en la capital de los Estados Unidos, la nueva presidencia de ahora, como la pasada, como la que dejó el cargo, también sabían de todas estas represiones que vivía la disidencia y la sociedad cubana en general. Porque con la llegada del Internet, eso creo que ha sido el desplome para el régimen de Cuba, porque ellos mantenían todas estas cosas represivas en Cuba como un secreto de Estado, que luego se sabía o se sabía que en tal municipio de cualquier de provincia la fuerza por policía de la fuerza de la policía del régimen se había metido en varias casas, se había acabado, supuestamente habían demolido viviendas, pero sin embargo con la llegada del Internet, las transmisiones online, las propias personas que se han convertido como en comunicadores comunitarios en esos voceros de la realidad, ha sido verdaderamente que Cuba se vea en todo el mundo la brutalidad policial y represiva dictatorial de lo que se vive realmente en todo el país.
Yomani, yo digo, la semana pasada entrevistamos al payaso de Esparpajo, ¿no? Un muchacho que se vistió, cometió el gran delito de disfrazarse de payaso y repartir caramelos en un barrio. Y eso le ha traído gran desgracia, ¿no? Lo detuvieron, ahora hay cargos en contra de él.
Lo expulsaron de su centro también de trabajo.
Correcto, como maestro. Yo creo que el régimen, en realidad, ellos no saben cómo bregar con esto. Es decir, un muchacho vestido de payaso, por favor, ¿qué peligro le presenta a eso cuando Luis Manuel se viste de rumbera? Y yo siempre pienso en el guardia o el esbirro de seguridad de Estado que atiende, entre comillas, el caso de Luis Manuel. ¿Te imaginas qué están diciendo? Vaya, que ¿y este tipo qué le pasa? Yo pienso que claro. Es que no saben qué hacer.
Sí, yo le puse, o sea, yo tengo una página y yo publiqué esa misma denuncia en mi página en torno al payaso, en torno a lo que le ha sucedido a este joven que
Manuel de la Cruz.
A los niños.
Manuel de la Cruz.
Manuel de la Cruz. Y entonces yo le puse a él que al final el régimen de Cuba, de Díaz-Canel, le teme a las sonrisas de los niños. Por eso es que encarcelan a los payasos. El régimen de Cuba verdaderamente tenía temor a lo que iba a hacer Luis Manuel Otero Alcántara junto a este payaso, repartir confituras, libros. Eso le teme al régimen. Por eso creo que fue represivamente contra Luis Manuel, el Movimiento San Isidro y este joven que se vestía de payaso, porque ellos le temen esa reacción de los niños, que los niños se sigan simpatizando con Luis Manuel, sigan yendo allí a la sede del Movimiento San Isidro, o lo ve en la calle, le pida confitura, la confitura que no le puede comprar el padre, porque sabemos que están en las tiendas que el régimen acaba de crear completamente en dólares o en moneda libremente convertible, como ellos le han dicho, moneda dura, y viendo que el padre no puede comprársela, ellos le temen a que los niños sigan yendo allí a la sede del Movimiento San Isidro pidiendo esas confituras que necesitan, porque qué niño cubano no quiere comerse un caramelo o un sorbeto o un chupa chupa, y entonces el padre no poder dárselo porque no cobren esa moneda. Creo que el régimen le teme a eso, creo que le temen a que un payaso haga un cuento, haga un chiste, haga cualquier murumaca, por llamarlo así de una forma, y el niño se ría. Y sin embargo, los niños cubanos o muchos padres no pueden celebrarle sus cumpleaños a los niños, no pueden rentar o alquilar un payaso para distraer un poco y quitar del estrés que se está viviendo a diario con esto de la pandemia y la represión en Cuba. Creo que el régimen le teme a eso, a que los niños se rían y vayan ganando en eso y le vayan exigiendo a sus padres en comprar el carrito que necesita o que quiere, el que siempre deseó, o la muñeca, o los zapatos para ir a la escuela, o las confituras, nuevamente volvemos a eso. Por eso el régimen se ha ensañado con el Movimiento San Isidro y con todas las acciones que viven haciendo a favor de esta barriada y del pueblo cubano. Por eso el ataque del bufón, por llamarlo así, o del periodista Humberto de la televisión cubana, es ensañado con toda la disidencia en Cuba, y por eso los ataques que viven haciendo el régimen de Cuba. Y ahora, hablando de este mismo bufón, por llamarlo así,
tú dices el nuevo miembro del Comité Central.
Eso mismo iba a decir, al nuevo miembro del Comité Central. Estoy seguro que ahora en cualquier momento cuando escuchen esto, si en un momento yo decido entrar a Cuba, se van a ensañar contra mí, por llamarlo de esta forma. Pero bueno, esa es mi forma de decirle a ese nuevo miembro del supuesto Comité Central, que no es más que eso, ese bufón de la mentira, que cada día llega al noticiero de la televisión cubana para tratar de desacreditar a la disidencia, artista, periodista, y sin embargo no ha logrado eso. Cada vez que habla de una persona, de un activista dentro de Cuba, lo que gana ese activista es la simpatía del pueblo cubano.
A ver, recuerda ahora que no hace tanto tiempo que tú saliste de Cuba. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de Cuba, Yosmani?
Un año.
Bueno, un año. Recuerda tú un año atrás. Fíjate que solamente es un año. Viendo las imágenes recién que hemos visto de Cuba, de distintas partes de Cuba, es decir, donde ya se ve que cuando van a arrestar a alguien, el vecindario se va arrimando a donde está la policía parece que tiene miedo. Yo, en todos los años, siguiendo el caso de Cuba, nunca he visto nunca vi ese tipo de imagen. ¿Tú recuerdas eso cuando tú estabas allá o te parece que es un fenómeno nuevo creciendo dentro del pueblo de Cuba, que están perdiendo más y más el miedo?
Creo que siguen perdiendo más y más el miedo, pero sin embargo, no te puedo mentir, cuando la Unión Patriótica de Cuba hace 4 o 5 años atrás en Santiago de Cuba, principalmente en Altamira, en la localidad donde hoy radica la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, que en aquel entonces la sede nacional José Daniel Ferrer no vivía en la localidad de Altamira y estaba en Palmarito de Cauto, en Mella. Ya Altamira era un bastión de la UNPACU y de la oposición en Cuba. El pueblo de Cuba, de Altamira, de esa localidad, se sumaba a las acciones de las diferentes células de la Unión Patriótica de Cuba. Me acuerdo, en la localidad de Venceremos, en esta propia barriada de Altamira, una vez la policía le arrebató a varios activistas la bandera cubana y la tiró para plena vía pública y empezó a dar golpe. El pueblo fue el mediador entre la policía y los activistas, y el pueblo, personas que no eran afiliados de la Unión Patriótica de Cuba y eran simpatizantes, le dijeron a los policías que si ellos tocaban a los activistas de la UNPACU, entonces se iba a formar lo peor en esa barriada. Eso le costó a varios activistas la detención y lo llevaron hasta el centro de operaciones de Santiago de Cuba, en la localidad de Versalles, por más de 40 días que ellos se pusieron en huelga de hambre, y eso le costó a esta célula también la destrucción de varias escasa, se metió la policía luego y empezaron a desbaratarlo todo, como hacen ellos. Entran a la casa supuestamente buscando octavillas o propaganda de la Unión Patriótica de Cuba o de cualquier organización y se ponen y terminan hasta desbaratándote el colchón donde tú duermes, donde duermen tus hijos, o el televisor de tu casa, todo lo tiran para el piso. Pero sin embargo, eso fue una gran victoria para la oposición y la Unión Patriótica de Cuba en esta localidad. Ahora, también se sigue viendo y se ha acrecentado, por llamarlo de una forma así, porque el pueblo no quiere ver cómo a sus propios vecinos, a sus propias personas de las comunidades, le dan golpe o lo arrestan arbitrariamente. Ya el pueblo que antes miraba desde las esquinas, desde lejos, ahora están ahí. Lo pudimos ver recientemente en todo este acto de valentía del movimiento San Isidro y del pueblo de San Isidro en La Habana, cómo ellos mismos coreaban Díaz-Canel sin
pintura. Sin pintura.
Sin pintura, así mismo. Sabes que en Cuba le dicen a las casas GAO, y por eso, y eso mismo fue un acto de valentía.
Pero te iba a preguntar eso, precisamente eso. Hay algunos que he leído por ahí en las redes que criticaron la palabra, la expresión, que si era vulgar. Yo creo que más vulgar que el régimen cubano y sus acciones hacia su propio pueblo no existe. Ciertamente no es la palabra idónea, no es algo que pero yo creo que los pueblos se cansan y la frustración crece.
Tal vez no sea la palabra idónea, pero yo también salí de ese pueblo marginal. Altamira, la variedad de Altamira es completamente calles de tierra, jóvenes sentados en las esquinas, tomando alcohol, consumiendo cualquier tipo de sustancia, que peleas de perro, que pandillas. Y entonces eso viene siendo esas palabras. A las casas le dicen GAO, a los amigos le dicen consorte. No es el mismo léxico que yo tengo, o sea, yo no sé expresarme así. Yo sí nunca he sabido expresarme de esa forma. No soy de esa forma chabacana.
Bueno, también eso viene de tu casa, ¿no? Y sí, claro. Escuchas eso en el barrio. Yo también vengo en un barrio no muy fino, que se diga, pero también eso viene de la casa, ¿eh?
No, pero si yo me guío que vengo de mi casa, entonces mi hermano, que es mucho mayor que yo, me dobla casi la edad, mi mamá me contaba que al final cuando él entró supuestamente en los años 70 al servicio militar, entrando, mi mamá lo dejaba allí en la puerta y él se fugaba por la otra. Y dicen que entonces todo alrededor de mi casa vivía lleno de policía buscando a mi hermano que se fugaba del servicio militar. Entonces, si yo no vine tanto de mi casa, tal vez no venga tanto de mí. ¿Comprende? Porque si yo me guié entonces por mi casa, yo hubiera salido peor que mi hermano, ¿eh? pero sin embargo, vengo de esas comunidades donde se habla así. Y sin embargo, las personas no se van a expresar como tal vez me expreso yo. Comprende, de un forma más educada o con mejores palabras, pero sin embargo las personas en estas barriadas, San Isidro, como en Santiago de Cuba, en Altamira, como en San Pedrito, en Santiago de Cuba, aunque quieran reformarlo, hacer calles con avenidas donde pasa Raúl, Fidel y pasaban todos estos supuestamente dictadores, los dictadores de Cuba, estas son barriadas completamente marginales donde las personas se expresan de otra forma. Y claro, y no lo veo mal, muchas personas criticaron, pero sin embargo, esta es la forma que ha llegado. Muchos de los que han criticado, ¿cuál es su forma? ¿Cuál es la actitud que hace o la acción que hace que lleguen? No llegan esas acciones más formales. Esta, un poco más informal, más vulgar, más chabacana, más callejera, es la que ha llegado y la que se ha expandido por toda Cuba. No otra un poco más formal.
También es el hombre nuevo cubano, creado por la propia revolución. Así que ahora se queden con boca abierta, habéis visto. Es increíble.
Es que esa propia revolución ha sido la chabacana y la burgal. Lo veía cuando me hacían actos de repudio a mí o a muchas personas. Le dicen, no, porque fulano es mari, comprende, es no sé qué, comprende.
Todas las palabritas que se escuchan,
Así mismo, ellos son los mismos que utilizan esta forma para tratar de denigrar a una persona, y más cuando esa persona está en contra del supuestamente partido que rige en toda Cuba. ellos, por eso la persona hoy no pueden pedirle que se expresen de otra forma, cuando han sido ellos mismos lo que han inculcado por más de 62 años eso en el pueblo cubano.
Precisamente. Yosmani Mayeta Labrada, gracias hermano, como siempre, te extrañábamos, me alegro poder haber conversado contigo hoy, un abrazo fuerte y nos hablamos pronto. Y ustedes, sí, oyentes, gracias por estar con nosotros y manténganlo ahí o aquí en Radio Martí, que ahora regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos con el programa. Juan Pendaz en los controles. Berta Raval, la productora. Yo soy Joe Cardona. Y en la otra línea está el doctor. Es tiempo de ir al médico. Hay que ir al médico, señores y señoras y señores. Y con nosotros desde Madrid, Nelson Gandulla Díaz, activista de derechos humanos y también médico. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
Un saludo para ti, para el colectivo y para los oyentes que cada semana están prestos a pintar este arcoíris por la diversidad y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Aquí estamos.
Más allá de un saludo, te mando un abrazote. Y quería empezar preguntándote, como siempre, tenemos que hablar temas de salud y aprovechar que eres médico. Los números en Cuba siguen creciendo, es preocupante. Yo sé que tú lo habías dicho hace mucho tiempo, que tú pensabas que esto tenía potencial de dispararse en Cuba. ¿Cómo tú ves la situación ahora?
Bueno, la situación yo la veo descontrolada, un descontrol total. No veo que se vislumbre pues el camino hacia el control inmediato. Todos los días vemos cifras alarmantes por encima de 1,000 casos que cuando vemos que están reportando en la televisión o en los medios oficiales 1,000 casos, pues sabemos que son más. Siempre ellos no son fieles a las estadísticas y demás. Y también vemos ahora hasta muertes de menores de edad, de profesionales de la salud, o sea, que nos da la magnitud de la gravedad de la situación dentro de Cuba y cómo se ha agravado en comparación con las cifras de esta época, en el mismo año pasado, cuando el resto del mundo estaba en el epicentro de la pandemia, como Cuba, según las autoridades, porque no podemos decir que hayan sido las cifras leales y fiables, pero según las autoridades cubanas, como se había mantenido estable, y esa estabilidad se logró hasta septiembre, más o menos, que fue cuando se empezaron a disparar los casos por el descontrol de los protocolos de actuación que no se cumplían en Cuba como se debían haber cumplido, y estos protocolos pues por la ambición del régimen de recibir al turismo, de recibir a todas las personas procedentes del extranjero sin un control estricto, de inclusive a muchos le violaban la PCR y demás. Y ahora están pagando, pues, el pueblo cubano ha sumido en la miseria, en la crisis, en la escasez y en la falta de medicamentos que hace años estaba ocurriendo en el sistema nacional cubano, pues, de salud, pues, ahora también están la agravante esta del coronavirus, que no se vislumbra, pues, un descenso de los casos todos los días, pues, 13 muertes, 12 muertes, 9 muertes, y los 1,000 y pico de contagiados que reporta pues el sistema de salud cubano.
Sabes que también quería preguntarte, yo creo, y estábamos hablando anteriormente con el primer invitado, que fue Yosmani Mayeta Labrada, sobre esta sociedad civil cubana, que antes decíamos oposición, ¿no? Por ejemplo, Nelson, tú no haces mucho tiempo que te fuiste de Cuba. No. Y tú recuerdas en algún momento que existieran tantos focos tan conocidos a través del mundo ya en oposición al régimen? ¿Tú crees que el régimen ha tenido una situación semejante en sus 62 años? Porque yo creo que está en su posición, en su situación, la situación más crítica que han estado en su existencia, ¿eh?
Bueno, es que ahora también hay muchas cosas que favorecen a la visualización de estos casos y el apoyo también tanto dentro como fuera de Cuba. En otras ocasiones pueden ser que se hayan suscitado algunos focos, como llaman ellos, para usar su mismo lenguaje, ¿no?
Sí,
irnos fuera de contexto.
Bueno, Fidel Castro en un momento decía grupúsculos, eran grupúsculos.
O los mercenarios.
Mercenarios, sí.
Puede que en algún momento pues hayan ocurrido pues algunas manifestaciones de apoyo a la libertad y a la democracia, que sí ha ocurrido,
siempre,
no tengamos
siempre
ningún tipo de duda a lo largo de la historia, pero bueno, que haya ocurrido con estas grandes magnitud, lo que pasa es que ahora ellos tienen
redes sociales, hermano, redes sociales.
La visualización, por eso es que tanto tiempo mantuvieron en esa burbuja, en esa urna al pueblo cubano de no poderle permitir que tuvieran acceso a la información, al internet, porque un pueblo informado tiene el poder y tiene las armas de liberarse de cualquier yugo y de cualquier opresión que puede existir. Entonces, si ocurrieron a lo largo de los años, pues manifestaciones como el Malaconazo, otras manifestaciones que ocurrieron, lo que no tuvieron una visualización, porque lo que hacían era que las personas no podían acceder a la información con la inmediatez, que ahora detienen, por ejemplo, a Luis Manuel Otero Alcántara, a José Daniel Ferrero, detienen a cualquier opositor, a cualquier persona que lucha por la libertad o que sea simplemente un ciudadano que exprese un desacuerdo con cualquier medida, con cualquier situación, pues lo detienen y instantáneamente lo suben a la red, y pues hay apoyo internacional y dentro de Cuba, y todo el pueblo cubano se entera de inmediato de la noticia, y por eso también corriendo tienen que mandar a Humberto al noticiero.
Chico, el pues nuevo miembro del Comité Central, más respeto, sí, Nelson, sí,
más
por
respeto,
favor.
Y con su carrito blanco lavándolo y todo. Pues rápido tienen que mandar a Humbertico a tratar de limpiar la imagen de ellos y a tratar de desvirtuar la realidad por los medios de prensa, por el noticiero, y a tratar pues de montar un teatro y de desvirtuar la cosa. Antes, pues ellos lo que hacían era que apagaban el foco, lo que se corría era la bola, como decimos en Cuba, de boca en boca llegaban, pero ya cuando llegaba lo que ocurría en La Habana, cuando llegaba al Oriente, pues ya había ocurrido un mes o más de lo, claro, que había sucedido. Claro. Y llegaban con otras versiones, porque por lo que tiene el cubano, que lo conocemos bien, es que ahora yo te digo algo y ya mañana llega al oído de otra persona y pasado al otro, y ya cuando llega, cuando se entera, ya cada cual le ha puesto una versión diferente a la historia. Entonces, no es lo mismo, no son los mismos medios, y bueno, y gracias al internet ahora podemos visualizar más la cosa, inclusive a nivel internacional, que hay personas que siempre habían vivido ciegas y que favorecían de su opinión al régimen y tal, y que veían a Cuba como un paraíso, y que ahora, al ver estas imágenes, al ver estas protestas, al ver lo que está pasando el pueblo cubano, a poderlo palpar a través de las redes sociales, de las historias, de sus verdaderos protagonistas, que son los que están viviendo toda esa represión, toda esa escasez, toda esa miseria dentro de Cuba, pues se pueden dar cuenta de que ha sido un teatro todo lo que ha mantenido durante estos 60 y tantos años ese régimen
totalitario,
para poder mantener en pie. Sí.
Dicen algunos que para tener una dictadura, para que una dictadura funcione, entre comillas, tiene que haber dictador. Bueno, ciertamente todavía ahí está Miguel Díaz-Canel, pero Raúl Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista, ya en realidad casi cumpliendo los 90 años. Fidel Castro, obviamente sabemos que falleció. ¿Le va a ser más difícil sostener el sistema sin los Castro?
Bueno, aunque yo creo que aunque no esté visiblemente en las esferas del poder y aunque aparentemente haya habido una transición de mando, pues recordemos que es una figura todavía que tiene un peso importante dentro de la cúpula gobernante y que todos los que están son personas que han estado muy cerca de ellos y que han pues que son de la misma del mismo barco y que han estado muy cerca, que han estado adoctrinados por él y por su hermano. Entonces no veo mucho la diferencia, inclusive otros que no salieron, que también tienen rangos altos y que tienen cargos altos dentro de Cuba, que son familiares de ellos y demás. Así que aunque no, yo no creo que vaya a cambiar mucho la cosa porque por apellidos, o sea, porque no esté gobernando al frente de la organización más importante y única, porque no dejan,
es importante porque es única.
porque no dejan a más, porque sabemos que hay muchas organizaciones independientes que hacen un trabajo muy importante dentro de un marco hostil dentro de Cuba, porque es que no permiten el pluripartidismo ni permiten la libertad de expresión. Pero como te venía comentando, de que no veo mucha significancia de que haya habido o haya ocurrido un cambio de nombres o de apellidos mientras que siga en la sombra de los Castro. Está retirado, está ahí, pero sigue de cerca observando y sigue, yo creo que mandando. Más bien...
Además, hijos, quedan hijos y sobrinos, etcétera, etcétera.
Quedan hijos, sobrinos,
sobrinas, hijas,
ex yernos,
sí, que también es miembro ahora del Consejo de Seguridad.
Del Consejo, sí, subió de rango. Y nada, y queda, son personas, los cambios, como ellos mismos lo dicen a viva voz, ellos no se esconden, porque tú analizas el discurso, porque hay que estar bien informado y también es que tú tienes que ver lo que hablan y cómo lo hablan y lo que expresan, porque yo me acosté ese día a las 5 de la mañana viendo ese discurso, analizando, y tú analizas ese discurso y, como dice él, no ha sido nada de, no ha dado margen a la improvisación, sino que han sido medidas muy meditadas, muy estudiadas y que se han venido procesando a lo largo de los años, como es este nuevo primer secretario Miguel Díaz Canel, que sabemos todos los experimentos que ocurrieron con él, cómo fue descendiendo desde Santa Clara, pasó a Holguín, después fue ministro de la Educación Superior, después presidente del Consejo de Estado, vicepresidente del Consejo de Estado, así hasta los rangos que ha ocupado ahora. O sea, que ellos mismos no se han ocultado para decir que está ahí es porque ellos lo han decidido que esté ahí, no es que han salido de la nada ni que el pueblo lo ha elegido libremente, y muchos de los que están ahí pues ni el pueblo sabe quiénes son.
Yo creo
como
que
el caso de una señora que por primera vez la vi, que creo que era la de Artemisa,
sí.
y más, y en estos últimos días también ha habido muchos movimientos de cargos.
Me da
y otros que llegan.
Tremenda roña cuando oigo este último discurso de Raúl. Fue, bueno, yo creo que fue simbólico de todos los discursos de Raúl. Es decir, en un momento él habla de que hay límites y hay que entender esos límites y que de ahí no se puede pasar porque, imagínate tú, pone el socialismo en peligro. Cosas absurdas que, bueno, tal vez en lugares como Norcorea, en Irán, ellos entienden ese lenguaje, ¿no? Ellos entienden ese idioma. Pero es que es tan difícil digerir eso, ¿no? Y que un líder mundial le esté diciendo eso, un líder de un país le esté ofreciendo. ¿Qué oferta más buena a un país, Tienen límites y nada, tenemos que vivir dentro de esos límites y más nada, no hay más.
Qué patético. Un país que siempre está en la lupa, tanto de un lado de los que apoyan o de los que no apoyan, pero que siempre ha estado en la lupa y en la mirada internacional. Y de un país que sus dirigentes, sus dictadores, han querido vender la imagen al mundo, que es un país donde se respeta la democracia, donde se respeta los derechos humanos, pues es contradictorio que el líder del país esté expresando a todo el mundo, porque yo creo que eso lo ha seguido todo el mundo, porque era algo histórico en el sentido de que no iba a haber un Castro, pero que todos los que conocemos a Cuba, a la Cuba profunda y que seguimos el tema Cuba, sabíamos que no iba a tener mucho significado que esté o no que no esté Castro. Y yo creo que con Díaz-Canel también como que se ha cerrado un poco más y se ha recrudecido pues la represión más de la que había, la miseria, y él se ha aferrado más al poder, o sea que hemos cambiado un dictador por otro. No es que las cosas vayan a mejorar porque esté, porque no esté ya un Castro aparentemente dirigiendo los hilos del país.
Por supuesto. Estamos hablando con Nelson Anduya Díaz, doctor, médico en España, en Madrid, activista de derechos humanos, miembro de la comunidad LGBTI.
Todo el mundo. El que quiera que se meta a la comunidad. Ya tenemos más letras, creo yo, que el abecedario.
Yo creo que estamos de acuerdo que no, vaya, el que haya retirado entre comillas Raúl Castro no significa que él no va a estar todavía en la palestra chochando ahí con los 90 años que va a cumplir, pero sí también es cierto. A mí me chocó mucho la escena esa con Osorbo hace un par de semanas en San Isidro, donde decían el nombre de Díaz-Canel y sí, la palabra sin pintura. Pero yo, vaya, tú dime a mí, a ver, aquí entre nosotros dos, entre dos amigos, ¿tú crees que eso con Fidel Castro vivo sucede? ¿Tú crees que alguien en ese momento, en esa época, dice Fidel Castro sin pintura? Yo no lo creo.
No, yo no lo creo. Aquel era muy impotente, imponente. Tenía de los dos, imponente, impotente. Tenía las dos cosas y yo creo que aquello había que estar todo el mundo en el cuadro. Que se saliera del cuadro, bueno, ya tú sabes. La historia nos ha dado todos esos números negativos para la historia de Cuba, como son todos los fusilamientos, todas las personas que fueron por pensar diferente a prisión, las personas que perdieron su vida porque no tenían otra alternativa que huir de Cuba, tratando de llegar a la Florida o llegar a donde pudieran llegar, porque llegaba un límite que ya el cubano decía, donde caiga, que este avión no va para Estados Unidos, va para Haití, donde caiga, a mí no me interesa, lo que quiero es salir de Cuba. Y entonces esos signos negativos, pues separación de la familia, de la identidad cubana, que se arraigó más el machismo, la homofobia, la discriminación y el odio entre cubanos, pues todas esas cosas, pues yo creo que las ha acentuado mucho con la llegada y con esos tantos años que tuvo Fidel Castro en el monopolio, llevando la todo tenía que hacerse como él. Y yo me acuerdo que decir alguna broma o hablar algo era como que si tú estuvieras hablando mal de Dios, era como un pecado.
Por supuesto, inclusive,
no me recuerdo que cuando la primera visita de Juan Pablo II, cuando la visita del Papa, yo estaba en la escuela y yo hice algún comentario y aquello fue una cosa catastrófica, porque es como que yo le estaba dando la razón al Papa y se la estaba quitando a Fidel, y yo fui a parar hasta la dirección de la escuela y tanto. Fíjate hasta dónde llegaba el poder, de que no se podía contradecir lo que dictara el comandante, así fuera en contra de tus principios, tanto ideológicos, religiosos, lo que fuera. Tú tenías que callarte y decir sí, aunque por dentro te estuvieras diciendo esto no sirve, esto, pues que la gente vivían con más temor que con el que están viviendo ahora.
También hay algunos que dicen que, bueno, si el tema es vulgar, sino la palabra, la expresión fue vulgar. Mira, indiscutiblemente, tal vez no es la palabra debida, ¿no? No es la manera de expresarse, pero también los pueblos se cansan de ser abusados. Y para mí lo infame es la actuación del gobierno cubano por los últimos 62 años. Eso para mí sí es vulgar. Que la palabra la podían haber dicho distinta, bueno, tal vez, pero yo no estoy ahí sufriendo lo que está sufriendo ese pueblo.
Cada artista, pues, digo yo que cada artista también tiene su forma de componer, de mirar. Porque depende de cómo vengan. Cándido Fabré, que es muy reconocido en Cuba, tenía una canción que cantó inclusive estando hace algunos años, cuando se hacían las tribunas aquellas frente a la embajada, aquellas largas caminatas de, que caían la gente como muerto por el largo de todo malecón deshidratado y tal, pues Cándido Fabré cantó frente a la embajada americana, cuando aquella oficina de intereses, una canción que al final terminaba con una mala palabra, decía, aquí no se rinde nadie, y le ponía lo otro que tú sabes detrás, y nadie criticó en su momento esa canción, al contrario, hasta el mismo dictador iba y gritaba con Cándido Fabré esa canción, y aplaudía y demás. Entonces creo que cada artista tiene su modo de expresar su arte, y es respetable y demás. Sí, suena un poco fuerte, pero no somos nadie para, como digamos, criticar la libre expresión de cada cual.
Chico, tú ves, yo veo las imágenes, y a mí me parece, siempre decimos, ¿no?, que el pueblo pierde más y más el miedo, y eso también es cierto, lo hemos visto, el incremento de eso a través de los años. Pero ya las imágenes son impactantes, es decir, ya hay imágenes de policías a través del país, en Santiago, en todas partes, donde ya cuando van a detener a alguien y el vecindario se les arrima y los rodea, ya como el que la policía anda con miedo, ¿eh?
Sí, también, porque antes, sí, es que imagínate, el pueblo también ha perdido el miedo, como venías hablando. Sí, porque antes yo recuerdo que también los policías eran más agresivos.
Sí.
Y quedaba todo en casa, como decían, o como decimos, no, todo queda en casa. Y antes, en un desacato, pues el policía te daba tremenda golpiza. Nadie se enteraba de nada. Y al final el que ibas eras tú preso por desacato a la autoridad. O sea, que era al revés. El policía te a ti, tus derechos, te los denigraba, te humillaba, te discriminaba, te arrestaba violentamente, te daba la golpiza. Tú denunciabas al policía y el que iba al preso era el ciudadano por el desacato a la autoridad, difamación y muchas cosas. Y ahora lo que pasa es que las redes sociales lo delatan todo, lo ponen todo públicamente. Y ellos pues no pueden quedar tan mal tampoco ante la opinión pública. Aunque hay algunos que sí lo hacen, pero hay otros que, bueno, por miedo también. Porque es que también el pueblo se solidariza, porque cuando tú ves a un opositor o a algún activista que está protestando y que la policía lo va a agredir, pues también sale el pueblo a defender a ese opositor, porque sabe que el opositor está haciendo algo por el bien común y que lo que está demandando son libertades, y está demandando pues esa falta de libertades y esa situación tan mala que está viviendo el país. Entonces el mismo pueblo también ha salido muchas veces en defensa, que hay dos o tres todavía que están comiendo boniato y que quieren seguir comiendo boniato, pues sí, también, porque vemos de todo en las imágenes. Vemos personas que siguen todavía gritando con la neuropatía en sangre, pero que siguen gritándolo, patria o muerte, y que siguen ofendiendo a los opositores, pero son mínimos, ya son una minoría. Ya no estamos hablando de aquellos años que te tiraban los huevos casi todo el mundo porque te querías ir del país. O sea, que en una cuadra iba todo el mundo a tirarte los huevos y te gritaban escoria y tanto. Ahora estamos hablando que son tres gatos los que van a defender el proceso contra toda la población que de diferentes esferas de la vida que defienden cuando un opositor pues sale a defender sus derechos y a defender los derechos de su comunidad, y que saben que ese opositor está diciendo la verdad. Las cosas han cambiado, han dado un giro.
Yo creo que también este programa, en particular Arco Iris, le debe una disculpa. Una disculpa a esos esbirros abusadores, porque fíjate lo que ha pasado. Ahora, cuando Luis Manuel se viste de rumbero, se disfraza de rumbera, o cuando Manuel de la Cruz, el payaso desparpajo, se viste de payaso y no sabe, es que no saben qué hacer, porque, pero ven acá, ¿qué le pasa al tipo este? Tú no puedes oír la conversación, yo me las imagino, las conversaciones esas en seguridad de Estado, pero ¿qué le pasa a esta gente? Se quedan perplejos. Y a lo mejor algunos es que les gusta, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema. Entonces yo creo que todos que hemos creado este programa de Arco Iris debemos de disculparnos con la seguridad de Estado, porque los pobres están confusos, Nelson.
Ellos están
confusos.
Que no saben qué hacer.
No
que
saben.
Que se animen a vivir en libertad, a sacar su sensualidad, a ser libre. Óyeme, cuando tú tienes tu sensualidad libre y tú quieres ser lo que quieres hacer, puedes dormir tranquilo. No necesitas ni diazepam ni nada para dormir. Así que ellos que liberen su conciencia, tanto del mal que le están haciendo al pueblo cubano, pero que también liberen su sexualidad para que se sientan libres.
Ahora, yo definitivamente pienso que los confunden, seriamente. Yo creo que los confunden seriamente. Yo creo que ellos, vaya, nunca han visto algo semejante. ¿Eh? Yo no creo que ellos han visto una oposición así.
Es que tienen su mente tan cerrada y,
claro,
y están tan adoctrinados que no pueden soportar el cambio, y que a veces eso les roba la acción. Cuando las personas hacen algo diferente, pues ellos no saben cómo van a responder, porque no tienen un nivel de respuesta tan alto y tan sofisticado.
Te digo, vamos a concluir la conversación con esta última pregunta y comentario, y no es un comentario fácil, porque ni tú ni yo estamos allá en estos momentos y conocemos gente que sí, y es nuestro pueblo, y es muy triste. Pero va a ser un verano muy difícil en Cuba, y yo no sé qué va a hacer el gobierno, entre el COVID, la sociedad civil y la hambre, el hambre que existe en el pueblo de Cuba en estos momentos. Yo creo que es un verano, y el calor veranal cubano, tú sabes que es extraordinario. Así que, ¿qué tú piensas sobre el futuro inmediato para Cuba?
Bueno, que yo pienso que sí, que va a ser un verano terrible, que se van a acentuar las dificultades dentro de Cuba. Veremos, este verano yo creo que va a tener hasta apagones, así que el pueblo cubano debe estar preparado para todas estas cosas. Pero bueno, lo importante creo es que el pueblo cubano debe saber que hay personas que luchan cada día y que sueñan por ver una Cuba mejor y una Cuba libre. Con esa esperanza es con la que tenemos que cada día afrontar esas dificultades y esos problemas. Con que una Cuba mejor, sin los Castro, sin la dictadura, es posible.
Amén, hermano. Gracias, Nelson Anduya, desde Madrid. Como siempre, un abrazote para ti. Gracias, Juan Pendaz, detrás de los controles durante el programa. Gracias, Berta Raval, mi productora. Yo soy Joe Cardona. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Padres versus Dodgers. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.